Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La historia de Uruj y de Anisa, de 21 y 24 años, nos ha sobrecogido. Uruj y Anisa, de origen pakistaní, vivían en Tarrasa. Las dos fueron forzadas a casarse con sus primos. Hace unos días volvieron a Pakistán y expresaron su deseo de separarse de sus maridos. No querían estar casadas con sus primos. Varios hombres de la familia las han asesinado por lo que consideran una deshonra. Son las cosas bárbaras que se hacen en un país bárbaro. Hace algunos años tuve ocasión de viajar a Pakistán y allí entrevisté a una niña de 14 años que había sido violada, forzada a casarse y a convertirse al Islam. Cosas bárbaras de un país bárbaro. España no es un país bárbaro, pero aquí también hay mujeres que mueren porque no hacen lo que quieren los hombres. Desde hace 20 años han sido asesinadas en España 1.144 mujeres por no hacer lo que quieren los hombres. España y Pakistán tienen dos culturas muy diferentes, pero en los dos países hay casos de un amor de familia o de un amor de hombre que es en realidad lo más lejano al amor, un amor que no es amor y que no soporta la libertad de las mujeres, que no las quiere libres. Si no te quiere libre, no te quiere. Y tenemos al presidente Sánchez en Davos. Davos es un monte suizo donde suele hacer mucho frío y donde se reúnen los líderes mundiales, los grandes empresarios, los grandes directivos de todo el planeta. Sánchez está en Davos para vender España y eso está muy bien. También ha querido vender España Sánchez, que ha dicho que tenemos una economía estupenda.
Creemos que los fundamentos de la economía española son aún más fuertes y estamos acelerando su implementación desde el comienzo de la guerra en Ucrania, porque la respuesta a acabar con la dependencia del gas y del petróleo ruso recae sobre la modernización de nuestra economía.
Inglés fluido para vender la economía española, que ya digo, es estupenda. Que por optimismo no quede. El problema es que los líderes, los empresarios y los directivos de Davos son gente informada y saben lo que dijo hace unos días el director general del Banco de España, Ángel Gavilán. Dijo que de todas las grandes economías del euro, la economía española es la que peor lo ha hecho. Sánchez ha ido a buscar a Davos inversores para potenciar el sector del microchip en España. Y eso está muy bien, el microchip. Más que el futuro es el presente, es la industria digital. En nuestro país hay pocas empresas relacionadas con los semiconductores y casi todas ellas son pequeñas. También en esto, Alemania, Francia nos han sacado la delantera. Nos han sacado la delantera en el desarrollo de la industria del microchip. Bien está, que ahora nos pongamos las pilas y el gobierno, para que nos pongamos las pilas, ha aprobado este martes uno de los programas de fondos europeos para favorecer la industria del microchip. Ojo, son 12.250 millones de euros para gastar en ese o en este sector, el de los microchip. Pero el problema, ¿cuál es? Pues el problema es que seguramente ese dinero, 12.250 millones de euros, llegará tarde o no llegará a los empresarios. Porque de momento, de los otros programas de los fondos europeos, solo ha llegado un euro de cada cuatro de los aprobados. El sistema es lento, burocrático. De momento, el gobierno tampoco ha sido capaz de aprobar una ley que regulase los fondos europeos. Estamos solo con la cobertura de un decreto, ley, que, bueno, no facilita la ejecución de esos fondos. Esto es así porque el gobierno no quiere tener una derrota parlamentaria. De momento, también, el gobierno tiene pendiente promover hasta 30 leyes antes de 2024 para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas a cambio de que nos den los fondos europeos. Y eso no está nada bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el gobierno defiende la legalidad de los indultos a los líderes independentistas del procés. Puertas adentro, quieren creer en la falta de recorrido de la decisión del Tribunal Supremo que entrará a valorar las medidas de gracia. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa aspiran a estar ante un mero trámite que carecerá la postre de recorrido y ni mucho menos terminará con una anulación de los indultos a los líderes del procés. De momento, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha defendido la legalidad y sobre todo la utilidad de las medidas de gracia a la política del reencuentro desplegada por Pedro Sánchez.
La utilidad en aras a la convivencia y a la recuperación de la normalidad en Cataluña. Y yo creo que es incontestable que se ha recuperado la normalidad.
En la misma línea, el equipo presidencial destaca la eficacia de sus concesiones para rebajar la tensión. El Tribunal Supremo incide en no ha entrado en el fondo del asunto, únicamente ha legitimado a las partes para ejercer su derecho a recurrir.
Y también el Tribunal Supremo ordena que se celebre un nuevo juicio del caso del asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja del Mediterráneo, la CAM, y ha anulado la sentencia que absolvió a su yerno Miguel López. Patricia Rossetti.
El Supremo estima el recurso del hijo de la víctima que junto con la Fiscalía había alegado indefensión. Indefensión porque en el juicio la magistrada presidenta devolvió un primer veredicto en el que el jurado había declarado culpable al acusado. No habían valorado las pruebas de descargo e instaba a sus miembros a que motivasen su conclusión. Acta que fue destruida y esa destrucción es clave. Solo conocen su sentido el jurado, la magistrada y la letrada de la Administración de Justicia. El segundo veredicto fue declarar no culpable al acusado. Explica la sala que una vez advertido el error del primer veredicto, la magistrada debió celebrar una vista con las partes para presentar alegaciones sin el jurado presente. Y la magistrada solo celebró una vista final con las partes y con el jurado.
Y en libertad con medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima para los tres menores detenidos por presuntamente haber violado a una joven de 18 años el pasado viernes en Villarreal. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
El juez ha dejado esta mañana en libertad con cargos a los tres menores detenidos por una presunta violación grupal el viernes a una joven de 18 años en Villarreal. Tienen prohibido comunicarse con la víctima, a la que conocían de redes sociales. El cuarto implicado no habría podido ser imputado al tener menos de 14 años. La Generalitat Valenciana ya ha anunciado que una vez el juez lo permita, los menores participarán en terapias de reeducación.
De las violaciones grupales hablamos enseguida aquí en la tarde. Y el Real Madrid pasa página con Mbappé. Luis Munilla.
Hoy ha hablado todo el equipo en el día de atención a los medios de cara a la final de la Champions y era inevitable que saliera el nombre de Mbappé. Pero el Real Madrid pasa página y hasta con recado para el jugador del PSG. Dos ejemplos, Benzema y Courtois.
Vamos a jugar el sábado un final de Champions League. No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas.
Prefieres no hablar, ¿no?
No.
No enfadarte ni...
No estoy enfadado. Solo te digo que estoy concentrado en la final de Champions League. Es más importante.
Nosotros estamos quienes estamos y no hay que hablar de jugadores que no están en este club. Yo creo que en este club están los mejores siempre. Lo mejor donde puede estar es el Real Madrid y la gente que está aquí lo sabe y no hay mejor sentimiento de jugar una final con el Real Madrid y en eso estamos enfocados y ojalá ganarla.
Las palabras de Benzema son en Movistar. En el Athletic Club de Bilbao, Marcelino se ha despedido del club. El Levante, informa COPE Valencia, le ha ofrecido el banquillo a Vicente Moreno. En Roland Garros, eliminado Pedro Martínez, esta tarde debuta Paula Badosa. Y en el Giro de Italia, Alejandro Valverde está en el grupo de escapados en la etapa que termina en Aprica. Le sacan 4 minutos al grupo de la Maglia Rosa a falta de 30 kilómetros para meta.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 21 grados y cielo muy nuboso en Cibeles. Mañana va a salir el sol con máximas suaves de 23 grados. El tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas y A5 Alcorcón y de entrada por la A42 en Parla. Complicaciones en la M40 en Hortaleza sentido A1 y en Mercamadrid hacia la A4. Por proximidad hay un accidente en la A4 en Seseña, dirección Córdoba, con 3 kilómetros de atasco. El consejero de Presidencia, Enrique López, ha llamado a la colaboración ciudadana para impedir la venta de armas blancas a menores tras el apuñalamiento en el cuello ayer de un adolescente de 14 años a la salida de su instituto en Vallecas. La Policía Nacional investiga lo sucedido como un nuevo ataque de bandas juveniles. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estos aplausos podrían ser de reconocimiento, podrían ser una celebración por algo bueno, no sé, incluso podría ser la bienvenida a algún deportista llegando a un aeropuerto tras un triunfo internacional. Pero no. Estos aplausos, estos vítores, son para cinco chavales de entre 15 y 17 años que están saliendo de un juzgado. Se les acusa de la violación en grupo de dos niñas de 12 años, insisto en la edad, 12 años, en la localidad valenciana de Burjassot. Es el aplauso de sus familiares y amigos. Es el aplauso de la vergüenza. Agresión sexual grupal, manadas. ¿Te das cuenta de cuántos casos de este tipo estamos contando en las últimas semanas? Te refresco la memoria. Noticia del lunes. La Guardia Civil investiga una presunta violación grupal de cuatro hombres a una mujer de 30 años que estaba de vacaciones en Pulpí, en Almería. De momento, no hay detenidos. Hace tres días, el juzgado de Guardia de Castellón ha dejado en libertad con medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima a tres menores detenidos por presuntamente haber violado a una joven de 18 años en Villarreal, en Castellón. Hace dos semanas, en Málaga, tres hombres fueron detenidos por la Policía Nacional como presuntos responsables de una violación grupal a una mujer en la playa de la Malagueta. Dos de ellos han ingresado en prisión y el tercero se encuentra en libertad provisional. La Fundación ANAR, la asociación que ayuda a la infancia y a la adolescencia, ha realizado un estudio que detecta claramente una tendencia al alza de las agresiones sexuales en grupo. Han pasado de un 2% a un 10,5% en la última década. ¿Por qué? ¿A qué se debe este aumento de las manadas? Una buena parte, además, de los que componen estos grupos son menores. Algunos de los agresores tienen solo 14 años. ¿Cómo es posible? Bueno, enseguida entramos en materia, analizamos estos datos, buscamos el porqué, pero antes, a esta hora, como siempre, como cada martes, cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista. Buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes, Pilar.
Así, de entrada, en tu opinión, ¿hay alguna manera de calificar este terrible fenómeno?
Bueno, es que quizá fíjate, yo calificarlo no sé si es realmente lo principal o lo prioritario, ¿no? Quizá lo más importante es entenderlo, entender de dónde viene, entender dónde asignamos tampoco la culpa, que es una palabra que interesa poco a efectos de conductas delictivas, ¿no? Sino la responsabilidad. En primer lugar está en las personas que realizan estos actos, incluso si son menores de edad, porque ser menor de edad no significa tener responsabilidad cero, sobre todo cuando la persona ya tiene cierto uso de razón, ¿no? Y de hecho la ley puede exigir consecuencias penales a los actos de los menores de edad, ¿no? Es decir, son personas que hay que tutelar, que tenemos que amparar, proteger, pero no tienen responsabilidad cero. Creo que ese es un mensaje que algunos menores de edad han recibido erróneamente en los últimos años, ¿no? Y por otra parte, pues creo que tenemos una responsabilidad colectiva. Hay una situación en la que claramente muchos chavales, algunos menores de edad, otros ya incluso mayores de edad, lo que es más terrible, tienen una comprensión muy defectuosa de lo que son las relaciones con otras personas, sobre todo en el plano sexual, y lo que es la voluntad y el consentimiento de otras personas, ¿no? Parece que están muy mal educados para interpretarlo y para descifrarlo, ¿no? Y además también parece que están muy mal educados para resolver esa disonancia cognitiva que se produce entre ciertas ficciones a las que acceden de manera importante, ¿no? Como puede ser toda la pornografía, y la realidad de la relación con una persona en la calle, en la vida normal, ¿no? Y claramente, bueno, pues ahí estamos fracasando todos. Está fracasando la sociedad, que no es capaz de resolverles estos problemas cognitivos a nuestros jóvenes, fundamentalmente varones, ¿no? Y bueno, pues esto, lamentablemente, se concreta en una llamada de atención para nuestras mujeres jóvenes, nuestras adolescentes e incluso nuestras niñas. Bueno, pues hay por ahí, lamentablemente, muchos varones jóvenes españoles que tienen una comprensión muy defectuosa de la realidad.
Bueno, como decimos, vamos a analizar un poco más a fondo este fenómeno. Lo vamos a hacer, por ejemplo, con Diana Díaz, que es directora de las líneas de ayuda de ANAR, fundación que además ha realizado este estudio al que me refiero, porque sí que en España hay datos oficiales, por ejemplo, del total de denuncias por delitos de violación a lo largo de los últimos años, pero no tanto de denuncias por violaciones de este tipo, por agresiones sexuales grupales. Sin embargo, como decimos, la asociación, la fundación ANAR, sí que ha hecho un estudio Estudio que dice claramente que ha notado un claro aumento de un 2,1% a un 10,5% en la última década. Diana Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y habéis conseguido hacer un análisis del por qué, a qué se debe este aumento de las agresiones sexuales grupales?
Bueno, pues efectivamente nosotros tenemos el análisis de las llamadas de los propios adolescentes, las víctimas y de sus familias, ¿no? Entonces es un análisis muy pormenorizado, no solo de datos en frío, sino de lo que ellos nos transmiten, ¿no? Y cómo la consecuencia que tiene para las víctimas. Entonces nos damos cuenta cómo en los últimos años la facilidad, ¿no?, de acceso, como muy bien comentabais, a contenidos pornográficos a través de la tecnología hace que en los propios adolescentes se produzca esta indiferencia ante comportamientos que tienen que ver con la sexualidad y que son muy agresivos y que al final se acaban normalizando porque, bueno, pues todo lo que al final acabamos viendo masivamente y nadie nos hace un análisis crítico, bueno, pues lo acabamos acatando como normal, ¿no? Por ejemplo, las prácticas sexuales en grupo, también bajo los efectos de alguna sustancia, la sumisión química, en donde la víctima pues se queda sin voluntad, donde además las víctimas muchas veces son de edades muy tempranas y entonces es más fácil. Y bueno, todo eso a veces incluso se cuelga para, bueno, pues todavía tener más popularidad, ¿no? Y entonces estos elementos están ahí unidos a lo que muy bien comentabais también, la educación o la escasa educación en el tema afectivo sexual. Es decir, la sexualidad es un tema tabú que cuesta muchísimo poner encima de la mesa cuando estamos hablando a nivel familia, ¿no? Porque es un tema, bueno, pues así nos lo transmiten las familias, ¿no? Del que, bueno, prefieren no hablar hasta que sus propios hijos, hijas lo ponen encima de la mesa, y a veces la prevención se tiene que hacer incluso desde las primeras etapas, la prevención de los abusos sexuales y de los riesgos que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Y todo esto enlazado, como hemos hablado, con la tecnología.
Bueno, me parecen muchos puntos que has puesto encima de la mesa, muy interesantes todos ellos. Tengo preguntas además sobre cosas que has dicho, Diana, pero déjame que salude también a Merichel Pérez Ramírez. Es profesora de psicología y criminología en la Universidad Pontificia de Comillas. Hola, Merichel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vosotros manejáis también varios estudios en los que se ve claramente además cómo la edad media de esos grupos agresores o supuestamente agresores tiene más o menos 25 años, pero cada vez es menor, es decir, cada vez son más jóvenes, y de hecho en las últimas noticias que estamos relatando la mayoría son no solo jóvenes sino menores de edad, algunos hasta de 13, 14 años. ¿Por qué?
Bueno, es por la propia agresión sexual en grupo, es decir, se sabe desde la criminología en este delito y en cualquier otro delito que generalmente los jóvenes tienden a cometer delitos en grupo, mientras que a medida que nos vamos haciendo mayores esa tendencia se revierte, ¿no?, y ya cometemos los delitos de forma individual. Es decir, que por el hecho de cometerlo en grupo ya podemos esperar que esas personas van a ser jóvenes y van a ser jóvenes de edades muy tempranas.
Diana, ha habido una cosa que has dicho antes, porque parece que hay coincidencia, lo ha apuntado Lorenzo. En general, los expertos habláis de bueno, obviamente gente muy joven que tiene bueno, un acceso ilimitado a las nuevas tecnologías, y eso le permite sobre todo un acceso ilimitado a pornografía desde muy joven, a un tipo de pornografía muy concreta además, que las cosas como son, es una pornografía en la que claramente hay una, o se ejerce una violencia sobre la mujer. El hecho de que sean jóvenes y estén en grupo, pues como nos comentaba Merichel, hace que, bueno, pues lo hagan precisamente, entre otras cosas, porque están en ese grupo, que me imagino que potencia también ese ir a por alguien en grupo. Pero has mencionado una cosa que me ha resultado muy llamativa, que hoy en día, hablando de la educación sexual en las familias es tabú. Hoy en día, es decir, en el año 2022, me sorprende esto.
Sí, sí, eso es una cuestión que no ha variado. Es decir, parece que estamos hablando y hemos evolucionado muchísimo, ¿no? A todos los niveles, y la mujer en el mundo laboral y muchas cuestiones que efectivamente han quedado atrás, pero no el tema de hablar con soltura y con solvencia y con tranquilidad de lo que tiene que ver con el cuerpo, con la sexualidad, con poner límites, con que pueda haber un agresor. Incluso también es muy importante hacer la prevención, porque en nuestro estudio lo que se observa es que en casi todas las cuestiones que tienen que ver con el abuso sexual hay una persona conocida del entorno familiar, ¿no? Entonces todavía es más importante hablar de estos temas, porque se pueden dar incluso por parte de una persona muy muy conocida por el menor de edad. Entonces todo lo que hagamos por prevenir, si alguien toca tu cuerpo, si alguien no respeta los límites, por favor, tienes que contarlo, ¿no? Porque luego además no se les cree a los niños, es otro de los aspectos del estudio, es muy difícil creer a la víctima, incluso se justifica al agresor y se culpabiliza a la víctima. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que una víctima siempre es una víctima, y que además, aprovechando que tengo el micrófono hoy de la COPE, pues quiero expresar también un deseo de la Fundación ANAR, que es respetar la confidencialidad de las propias víctimas, porque una vez que han vivido encima una agresión, un abuso sexual, pues que por favor tratemos con toda la cuidado sus datos personales, porque además, incluso si damos detalles escabrosos, puede producir un efecto llamada, y además las familias que pasen por esta situación tan tremenda no se van a atrever a denunciar, ¿no? Entonces cuidemos muchísimo la confidencialidad y tratemos con todo el cuidado para que tenga una elaboración de su proceso, que ya suficientemente duro es.
Meritxell, empezábamos a contar todo este tema, lo que está pasando, ¿no?, con estas agresiones grupales, poniendo ese sonido que a mí me parece terrible, ¿no?, de la salida de los detenidos, sí, de los juzgados de Burjasot. Es verdad que todos muy jóvenes estaban siendo jaleados y aplaudidos por su familia, por sus amigos. Ellos justificaban, digamos, que ese comportamiento en el hecho de que esas niñas, recordemos, de 12 años, hablaban de que había existido un consentimiento. Bueno, es algo inexplicable. Estamos hablando de niñas de 12 años. Es decir, ¿cómo podemos justificar actitudes de este tipo socialmente? ¿Por qué se justifican?
No, como bien se ha comentado antes, siempre hay una primera inercia a culpabilizar a la víctima. Es como que no podemos, como sociedad, ¿no?, y también me imagino que como familia, imagínate tener que asumir que tu hijo ha podido llegar a hacer algo, ¿no?, que tú, en otro caso, lo ves claro que eso no está bien, pero claro, es tu hijo, ¿no?, y tú te ves en un proceso donde tienes que decidir si asumir que tu hijo ha hecho eso o que la víctima de alguna manera es la culpable, ¿no? Y tendemos a culpabilizar a la víctima, y tendemos siempre como a cuestionar mucho a las víctimas de agresiones sexuales. Siempre se le exige mucho a la víctima en el sentido de cumplir algún tipo de perfil de víctima perfecta, ¿no? De que pues haya sido una víctima, que haya sufrido, ¿no? Pues tiene que haber sufrido un trauma, porque claro, si no sufre un trauma, si no se queda en su casa, si nunca más vuelve a salir, pues entonces no debe haber sido una víctima de una agresión sexual, ¿no? Entonces, les exigimos mucho a las víctimas para creernos su testimonio. Y en eso comparto, ¿no?, la opinión que acaba de mencionar, ¿no?, de que tenemos que tener cuidado de creer a las víctimas, porque no, la mayoría de los casos de agresiones sexuales no se denuncian. O sea, la literatura científica nos dice a nivel internacional que muy pocos casos, solo en el 25% de los casos, se llega a denunciar. Porque hay un proceso muy doloroso en la denuncia. Porque, como bien se comentaba antes, tus datos pueden ser publicados, tú puedes, bueno, luego ver que todo el mundo conoce, ¿no? Eso puede generar mucha vergüenza, uh-huh, mucho malestar en las familias, en las víctimas. Entonces, si además cuestionamos tanto, ¿no?, y le exigimos tanto, ¿no?, para que una víctima sea creída, pues claro, en ese sentido, pues puede hacer que otras víctimas que puedan vivir situaciones similares decidan no denunciar. Y claro, como familia también y como sociedad, a nosotros nos cuestiona, ¿no?, qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer para que ese agresor, ¿no?, o presunto agresor, haya acabado cometiendo un delito, ¿no? Eso también nos hace cuestionarnos, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces, lo fácil, entre comillas, es pues la víctima cuestionarla, no dándole credibilidad, incluso diciendo, bueno, pues en el fondo ya querían.
Bueno, pues vamos a cuestionarnos como sociedad, como padres, como educadores. Diana, cuestionémonos y pensemos qué se puede hacer para intentar poner un coto a esto.
Claro que sí. Siempre hay recursos, siempre hay ayudas, siempre estamos al otro lado, profesionales. Las líneas de ayuda de ANAR están también para todas las familias, ¿no? Entonces, bueno, todo esto parte de la educación y de la formación, como muy bien.
Pero, por ejemplo, ¿cómo por ir a lo práctico, sí, y no vamos a tener mucho tiempo, que es, ¿cómo impedimos hoy en día a un chaval, pues, yo qué sé, 12, uh-huh, imaginemos, de 12 años, que empiece a ver libremente por su cuenta porno a través de Internet?
Bueno, pues a la hora de dar un dispositivo tecnológico, sea el que sea, a mis hijos de temprana edad, porque además lamentablemente cada vez se dan a edades más tempranas, por favor establezcamos un contrato con unos límites, unas normas, unos contenidos, y esa conversación padres-hijos es obligatoria tenerla. Quiero decir, no podemos escapar y no podemos pensar que como nuestros hijos son los expertos en tecnología, yo me quedo detrás. No, hay cuestiones que hay que comunicar, que hay que hablar, y que hay que hablar de los riesgos, de los límites y de las virtudes también. Pero, por favor, la comunicación es el elemento clave.
Bueno, comunicación y bueno, tantas cuestiones que iremos analizando para bueno, no dejar desde luego pasar un fenómeno como este, que bueno, nos sorprende, ¿no? Porque de repente, es verdad, hay una concentración de casos en pocas semanas y decimos, ¿qué está pasando? Pero como vemos por los datos, pasa constantemente desde hace tiempo y algo que habrá que hacer al respecto. Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de ANAR, y Meritxell Pérez Ramírez, profesora de psicología y criminología de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Lorenzo, podríamos hablar mucho más tiempo de esto. No es posible, pero se han apuntado cosas muy interesantes y algunas a mí me sorprenden, la verdad, no sé a ti.
Sí, bueno, a mí lo que me interesa especialmente es el respeto a la intimidad de las víctimas, ¿no? Que es algo que nos hemos acostumbrado a destrozar. Y yo creo que confundimos la publicidad del proceso penal, que el proceso penal debe ser público de cara al acusado, con la publicidad de todo lo que sale en el proceso penal retransmitido a los cuatro vientos y por todos los medios. Me parece que eso no es útil ni necesario, ¿no? Y por otra parte, yo añadiría algo de lo que quizá no hemos hablado, ¿no? Es verdad que la responsabilidad prioritaria o más inmediata es de las familias, pero quizá hay una responsabilidad también en esto del sistema educativo o de las administraciones responsables del sistema educativo, y también de quienes obtienen pues grandes rendimientos económicos a partir de determinados contenidos que estamos viendo claramente que fomentan estas conductas. A lo mejor alguna responsabilidad y alguna medida tienen que tomar, más allá de las que toman, que son pocas o cero.
Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es momento ya en la tarde de pasar por los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, porque Línea Directa sigue marcando hitos. Revolucionó el mundo de los seguros de motos. Eliminó los intermediarios para poder bajarte el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora, pues ahora vuelve a evolucionar ofreciéndote asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico. Evoluciona con Línea Directa, cámbiate ya y llévate tu seguro de moto desde 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
A ver, Rosa Rosado.
Buenas tardes.
Enséñanos las piernas a Fernando y a mí.
No, a mí no
a
es
ver,
necesario.
Solo los tobillos, los
no,
tobillos.
Los tobillos, porque los este tobillos. Fin de semana me han acribillado. Oh, no. Y no es la viruela del mono este que tenemos, ¿eh?
No. Ahora todo me es... trae las piernas con más picaduras que...
¿Pero sí, tú dónde has estado?
Pues en una comunión al aire libre, en un parquecito que estaba
allí lleno de... Y tienes la sangre muy dulce.
Pues no lo sé, pero tengo los dos tobillos, ¿eh?
Y gracias que no he estado en el Festival Interestelar este de Sevilla, que se ha celebrado el fin de semana, que por cierto alguien del equipo pues tuvo, afortunadamente no es de las personas a las que le pican los bichos, porque había una invasión de pulgas.
Pulgas, qué fuerte.
Y mucha gente salió, pero vamos, acribillada de arriba abajo.
Se han puesto las botas, las pulgas.
Entre mosquitos y lo de los mosquitos más normal, pero de las pulgas falta de higiene, ¿verdad? ¿Eh?
No, bueno, pero no, ¿de dónde puede salir también una plaga así sí, como
no,
así
no,
de repente?
Pero eso es que debía haber ganado por ahí. Ya, a mí no, casi nunca me pican los mosquitos, tengo una sangre muy mala. Tú que debes tener... Tú debes ser grande de España por algún lado.
Seguro.
Una sangre casi azul. No, y entonces gente, los mosquitos no. van allí. Y
hay
dice,
mucha gente a la que le pican los
qué
bichos.
Qué sabrosa está la sangre de rosa.
Lo que está claro es que ha llegado la época de las picaduras.
Sí, ya estamos. Sí.
Quien más, quien menos ha sufrido alguna. Unas más grandes, otras menos. Unas más molestas, otras menos. Y queremos que los oyentes nos cuenten la historia de esas picaduras.
¿Pero solo mosquito? O...
No, todo tipo de bichos. Picaduras no. varias.
Si
picaduras.
Tenemos, si tenemos hasta pulgas.
Aquella vez que te picó tal.
La sí. garrapata esa, pues la garrapata es muy peligrosa. Cuidado. Y hay que saber quitarla.
Hay bichos, sí. Incluso algunas arañas te hacen unos destrozos.
Hombre, las arañas, sí.
Fíjate,
algunas.
Que parecen inofensivas, pero no. Bueno, y mosquitos que son como camiones
pero
ahora
tiene
mismo,
que ser un bicho pequeño.
No, que te haya picado algo. Picaduras, o sea, en si general. Metido, bichos sí. que pican, bichos que ya, pican.
Sí,
ya.
Alguna picadura.
Una morena, por ejemplo.
A mí
yo
ahí no me va a ver.
Tengo un amigo que picó una morena y todavía tiene la mano inflamada 40 años después.
A mí como mucho la medusa.
La medusa también.
Morena, sí, la medusa también pica. Bueno, picaduras que recuerdes especialmente. Y de momento los mosquitos son nuestro principal quebradero de cabeza cuando llega el buen tiempo y hay gente muy propensa, la verdad.
Hola, gente, que si soy propensa a las picaduras, madre mía, a toda hora. Nada más bajar del coche, ya veo a 4 o 5 merodeándome las piernas, los brazos y me pongo de los nervios. Y cuando estaba embarazada del primer hijo, una noche estábamos en la habitación, mi marido y yo, y oigo un mosquito zumbar y yo estaba de los nervios. Al día siguiente, cuando nos despertamos, me conté 50 y pico picotas.
¡Madre santa!
Y él, ni uno solo. Estoy de los mosquitos. ¡Ay!
Yo soy como el marido de esta señora. Bueno, es que hay mosquitos que lo oyes como un caza, ¿eh?
¡Oh, totalmente!
O sea, están picando...
¡Increíble!
O sea,
planean, caen en picado.
Y a veces caen en picado... Sí. Y
pero
se les
gracias
oye,
a Dios, porque si no, no lo pillarías. Te das cuenta que eres un mosquito cerca por el ruido.
Eso no se puede pillar.
Hombre, algunos sí. ¿Y cómo es posible que a esta mujer le piquen 56 veces y al marido ninguna?
Pues ya te digo
lado,
que yo eso lo conozco y lo sé porque a mí me pasa.
¿Qué cosas?
Bichos varios,
la
picaduras, picaduras de todo tipo.
Mala raza.
¿Cuál recuerdas especialmente y por qué? ¿Cómo fue de dura esa picadura? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, el rey emérito ya está en Abu Dhabi.
Ya está en Abu Dhabi.
Y poco se sabe todavía de las 10 horas que pasó en Zarzuela,
bueno,
¿no?
Bueno, yo creo, Pilar, que no vamos a saber prácticamente nada. Pero el gobierno sigue, el gobierno sigue pidiéndole explicaciones. Vamos a hacer ahora un balance de esa visita del emérito. Bueno, ha sido conveniente su visita en la forma en que se ha producido, si el gobierno se está pasando en la presión sobre la Casa Real. Y luego vamos a hablar de una cosa que es la doctrina a Tristán, que parece una cosa muy extraña, pero es una fórmula que puede sacar a muchos etarras de la cárcel. Enseguida hablamos de ello.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a intentar reflejar la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Y ahora mismo estamos algo así como en la cara norte de la Giralda y de la Catedral de Sevilla.
Yo creo que vamos a tener un verano muy bueno. Pero hay mucha incertidumbre, tema guerra, tema precios.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Ahora hay un poco de todo. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver pasar los coches de caballo llenos, ver los tablaos llenos.
¿Cómo se presenta la temporada?
Que ahora mismo, para mantener un restaurante abierto, si no llevas bien los números, va a ser muy complicado.
Los coches de caballo son un símbolo de esta ciudad. 15 años lleva Antonio trabajando.
Está viniendo muchos extranjeros, sobre todo alemanes, ingleses, o franceses. Están viniendo ya.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en viajes El Corte Inglés.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El emérito retornó ayer a Abu Dhabi después de estar 11 horas en Zarzuela. Hoy curiosidades o casualidades, Felipe VI ha estado en Vigo, de donde venía el rey emérito. Ha sido recibido así. Bueno, pues aplausos al rey Felipe VI y el gobierno sigue en sus 13. La portavoz hoy del gobierno, tras el Consejo de Ministros, ha vuelto a insistir en que no tuvo, digamos, una conducta muy ejemplar.
Ha quedado constatado que el rey emérito tuvo conductas poco ejemplares.
Esto es lo que dice el gobierno después de haberle exigido explicaciones. Carlos Vidal nos va a ayudar a entender la actualidad. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro. Sintéticamente, ¿qué valoración haces de esta visita del emérito, de la posición del gobierno, de la posición del rey actual, de la posición del emérito?
Me parece que aquí hay distintos responsables de lo que ha ocurrido. Por un lado, creo que no es bueno que el rey emérito esté exponiendo su vida públicamente con excesiva frecuencia, porque efectivamente no, por mucho que no está, no ha sido, digamos, eximido de responsabilidades jurídicas, pero es cierto que ha habido conductas que claramente no son
ejemplares. Digamos, sí.
Entonces, cuanto menos se pasee, mejor, pero a la vez quiero decir que todo lo que se monta alrededor de este último viaje no es responsabilidad del rey emérito. Es decir, que él llega a un sitio y la gente le recibe, las cámaras están allí, se monta la que se monta. O sea, creo que hay que buscar un punto de equilibrio. Por un lado, creo que no sería bueno el airearlo excesivamente, pero por otro lado hay que
normalizar, digamos.
Hay que normalizar que tiene derecho, como cualquier otro ciudadano, a intentar vivir una cierta vida privada y tener contacto con su familia. Entonces, ese equilibrio no es fácil. Y en ese equilibrio también está el gobierno intentándolo. Y yo creo que ahora está más desequilibrado hacia el sector podemita del gobierno, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, yo espero que esto se vaya normalizando.
Sí, porque si tenemos un circo de estos cada vez, claro. Y viene ahora en junio otra vez.
Yo creo que tú sabes que...
Y bajará, bajará. Sí, esto bajará. Sin duda.
Porque si no, evidentemente...
Para la primera visita.
Para el rey actual es un problema cada vez que...
Se está hablando poco de un asunto importante, un asunto que ha sucedido en los tribunales y que puede tener, dicen algunos, consecuencias significativas para los presos de ETA. Hace unas horas, el abogado de uno de los condenados en los atentados de Barcelona de 2017, es un terrorista pero yihadista, ha solicitado a la Audiencia Nacional que se anulen una serie de pasos del proceso aplicando algo que ahora se llama la doctrina Atistain. Enseguida Carlos Vidal nos va a explicar rápidamente en qué consiste esta doctrina, pero yo adelanto que Atistain es un terrorista que recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una sentencia en España, y el Tribunal de Derechos Humanos le da la razón porque considera probado que durante el tiempo de incomunicación no tuvo un abogado que lo hubiera elegido. Esto tiene trascendencia porque hay quien está diciendo ya que con esta doctrina Atistain se pueden sacar a muchos presos de ETA de la cárcel, porque si se aplica, muchos de esos presos fueron, digamos, que condenados después de una incomunicación que negó los derechos fundamentales de esos presos. Carlos, corrígeme porque seguro que he dicho algo mal. ¿Qué es la doctrina Atistain y qué consecuencias reales puede tener?
Bueno, no has dicho nada mal, has dicho lo que se está diciendo. Yo la primera cuestión que niego es que se pueda hablar de una doctrina Atistain. Es decir, que creo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha cambiado su doctrina. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Atistain, lo que ha dicho es que admite la política de la incomunicación cuando se detiene a un preso terrorista, como ocurre en este caso. Incluso admite que el abogado sea un abogado de oficio.
Ajá.
De hecho, Atistain declara en dos ocasiones. De la primera ocasión no dice nada al tribunal. Lo que pone en duda el tribunal es que en la segunda ocasión Atistain declara en contra del criterio de su propio abogado de oficio y el abogado de oficio además se niega a firmar la declaración. Y lo que dice el tribunal es que en ese caso concreto no se ha justificado, no se ha aportado una justificación individualizada del juez de por qué eso, sin embargo, sí se admite. Porque de esa segunda declaración se obtienen algunas pruebas complementarias.
O sea, es un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un caso muy concreto y sobre una parte muy concreta de la incomunicación.
Para que te hagas una idea...
De ahí no se puede sacar una doctrina que sirva para sacar a todos los presos de ETA de la cárcel.
Creo que esto es un error que en parte ocurrió con la doctrina Parot. Porque en España hubo una aplicación automática a la doctrina Parot que no fue correcta. Y en este caso lo que intento alertar es de que no debería ocurrir lo mismo. Porque por un lado es un asunto muy concreto. Fíjate, te pongo un ejemplo. Hay la doctrina del Tribunal Europeo. En este sentido hay otras dos sentencias mucho más importantes. La doctrina, la sentencia del caso Beuze, se escribe Beuze, se dice Bese, ¿sí? Que es un caso en Bélgica, que ni siquiera tuvo abogado esta persona.
Ya.
Y el tribunal lo avaló. Y otra doctrina del caso Ibrahim. Y entonces lo que hace esta sentencia del caso Tristain es aplicar en parte lo de esa doctrina. Entonces eso, por un lado, me gustaría que quedase claro.
Que es un caso particular del que no se puede sacar una ley universal.
Y la segunda cuestión es, ¿qué consecuencias tiene? Ni mucho menos esto que se está diciendo.
De sacar a los presos.
Porque la gran mayoría, en primer lugar, están fuera de plazo procesal para poder reclamar cualquier cosa.
Están condenados firmemente.
Pero ni siquiera me parecen correctas algunas de las sentencias. Ha habido ya dos sentencias de la Audiencia Nacional en las que se ha absuelto a dos etarras.
Sí.
Gaddafi, aunque se les absuelve, también hay que tener cuidado a veces cómo se lee esto en los periódicos, porque se le ha absuelto de un asunto, pero él tiene 17 años de condena por otro asunto, o sea que sigue en la cárcel, ¿no? Pero bueno, eso me parece precipitado. ¿Por qué? Porque incluso en esta sentencia del Tribunal Europeo, ahora el Tribunal ni siquiera obliga a que se revise la sentencia. Nosotros tenemos una legislación muy garantista que le da al preso de ETA la posibilidad de pedir una revisión. Y la ha pedido o la va a pedir el Tribunal Supremo. Pero yo creo que el Supremo ni siquiera tendría que revisar la condena. Porque el Tribunal Europeo no está diciendo que haya sido condenado,
vulnerando derechos humanos.
Exacto. Lo que dice es que esta parte, que es complementaria, no debería haber
sido. O sea, que estamos haciendo una gran montaña de un ratón. Nos queda un minuto para otra cuestión jurídica. Es que tenemos un día muy jurídico hoy.
Poco tiempo.
El Tribunal Supremo inicialmente no había aceptado el recurso a los indultos de los independentistas. Ahora sí lo acepta. Dos cuestiones. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar este recurso? Recordemos que los indultos tienen informes en contra. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar? ¿Por qué ha sido el cambio?
Empiezo por qué ha sido el cambio. El cambio ha sido porque ha habido un cambio de composición de la sala. Ajá. Y los magistrados que están ahora son distintos, salvo dos que se mantienen, el resto son diferentes. Entonces hay una composición 3-2 a favor de admitirlo. Yo creo que me parece que es, desde el punto de vista de la responsabilidad del gobierno, era un escándalo, en mi opinión. Yo creo que lo comenté aquí, que no se hubiera admitido a trámite, porque hay que decir que esto es admitir la legitimidad para revisarlo. Sobre el fondo no se han pronunciado. Entonces era un escándalo, porque eso quería decir como que una decisión de tanta gravedad como la de los indultos se quedaba fuera de control. Entonces, desde el punto de vista incluso...
El control judicial de la decisión del gobierno.
Claro, que es un decreto, además, que es una decisión reglamentaria. O sea, el control de una ley va al constitucional.
Está claro.
Entonces, eso me parece muy sano en la democracia. Y además, podía ser incluso inconstitucional lo contrario. Y en cuanto al fondo del asunto, ahora tendrá que pronunciarse la sala. Yo ahí no me atrevo a aventurar qué puede ocurrir, porque realmente es muy complicado justificar que se pueda indultar a alguien por razones de utilidad pública, como dijo el gobierno, en contra del criterio del tribunal sentenciador y sin arrepentimiento de ninguno de los condenados. Es muy complicado, pero vamos
también
a ver.
También es muy complicado que el Supremo anule los indultos.
Sí, pero no estaría nada más que de vez en cuando los anulase, porque si no, entonces estaríamos en una esfera de impunidad del gobierno a la hora de tomar
discrecionalidad.
Arbitrariedad.
Carlos Vidal, gracias por habernos explicado cosas tan interesantes en tan poco tiempo, que tiene mucho mérito. Mira, Pilar, lo que nos dice Carlos. Buena noticia que el Supremo acepte revisar los indultos. Ya veremos qué decide, pero está bien que el gobierno tenga un control.
Lo que está pasando lo contamos cada tarde aquí en este programa, y desde luego si hablamos de algo habitualmente es de la energía. No cabe otra, ¿no? En las condiciones en las que estamos, sobre todo después de la invasión de Rusia a Ucrania, es inevitable buscar nuevas fuentes de energía, ¿no? Precisamente para poder sustituir ese gas ruso, ese petróleo ruso. Se habla mucho últimamente como posible fuente de energía del futuro del hidrógeno. Bueno, pues vamos a averiguar qué es esta fuente de energía, cómo se está desarrollando. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque es verdad que en estos momentos todo el mundo tiene puesta la mirada en el hidrógeno verde, pero ¿qué es exactamente y de dónde lo obtenemos?
Bueno, pues para que nos hagamos una idea del potencial que tenemos entre manos, hay que saber que el hidrógeno es uno de los elementos más abundantes de la Tierra, pero no es fácil obtenerlo. Porque se genera a partir de otras sustancias que lo contienen, como el agua, el carbón, el gas natural. ¿Por qué hablamos de hidrógeno verde? Porque es el que se produce utilizando la energía del sol y del viento para descomponer precisamente la molécula de agua. Y además lo hacemos mediante energía que no contamina, como ha explicado en COPE el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, Javier Brey.
El hidrógeno, es decir, convertir parte de esa energía renovable en hidrógeno, nos permite, por un lado, utilizarlo como combustible alternativo, por ejemplo, en la industria, en aviones, en barcos, en trenes, en todo tipo de aplicaciones. Y, por otro lado, nos permite almacenar esa energía en forma de hidrógeno, por ejemplo, desde el verano hasta el otoño, desde primavera hasta el invierno, etcétera. Nos permite hacer una gestión a gran escala de la energía.
La verdad es que parece tener muchas ventajas, pero es verdad que tiene también algunas complicaciones todavía a día de hoy, por ejemplo, que es altamente inflamable o que es difícil de transportar, ¿no, Maribel?
Sí, claro, y por eso llevamos siglos utilizando otras fuentes de energía que se están agotando y además contaminan, hasta el punto de que la comunidad científica coincide en señalar que está provocando el calentamiento global. De ahí que haya numerosas investigaciones en marcha, como la que acaba de publicar un grupo de científicos de varios países y que cuenta con la participación del CSIC español. Juan Carlos Serra, uno de esos investigadores, nos explica en COPE que han conseguido una fórmula de producción industrial que abarata el precio del hidrógeno y que ya se está aplicando en países como Arabia Saudí.
El hidrógeno no es que sea verde, es más que verde, ¿no? Yo a veces digo que es dorado, ¿vale? Porque a través de este proceso, en el ciclo de vida, lo que hemos producido es hidrógeno y, por otro lado, hemos quitado CO2 de la atmósfera.
Fíjate, bueno, hay que decir, y esto es importante, que Europa importa el 90% del petróleo, entre el 60 y el 80% del gas natural y el 40% del carbón. Un tercio de todas esas importaciones viene de Rusia y desde el pasado mes de marzo se cumplen hoy, por cierto, exactamente 3 meses ya desde ese momento en que Rusia invadiera Ucrania. Bueno, pues desde entonces, claro, Europa pretende independizarnos de esas importantes, de ese coste energético, de esa dependencia energética de Rusia. Lo que pasa es que, claro, son las alternativas y sobre todo que sean no contaminantes. Bueno, sin embargo, el proceso para que se consiga la producción de hidrógeno verde de forma masiva va a ser más largo de lo deseado. Sabemos que habrá que esperar hasta 2030 para que consigamos, por ejemplo, Maribel, cocinar con menos humos o limpiar nuestras carreteras de CO2 a base de utilizar hidrógeno.
Sí, son algunos ejemplos, porque está previsto que para esa fecha sea el combustible que utilicen en España 2 líneas de trenes, 150 autobuses y unos 5.000 vehículos pesados que tendrán que repostar en un centenar de hidrogeneras, que serían, Pilar, como gasolineras, pero con hidrógeno, porque su uso en los medios de transporte es lo que está más avanzado, nos ha dicho el investigador Juan Carlos Serra.
Yo creo que en transporte sí que en 5 años veremos cosas sólidas comerciales, y respecto a la industria se están haciendo los pasos, pero yo creo que se empezarán por procesos pequeños, a pesar de que todos están involucrados ya, de una manera o de otra, en este cambio.
Bueno, que tenemos que esperar unos años, Maribel, pero bueno, en fin, tampoco son tantos, ¿no? De todas formas, en nuestro país, por ejemplo, consumimos unas 500.000 toneladas al año del hidrógeno contaminante, el hidrógeno que se utiliza hasta ahora, el que no sería el adecuado, y la intención del gobierno es que pase a ser predominantemente el verde. ¿Cómo lo pretenden conseguir?
Bueno, pues España quiere aprovechar la oportunidad geoestratégica de nuestro país y ya han presentado el 20% de los proyectos mundiales en lo que llevamos de 2022, solamente superados por Estados Unidos. El problema, Pilar, es que falta por resolver un aspecto muy importante, las vías de comunicación para transportar ese hidrógeno. las vías para poder exportar ese gas ya al resto de Europa. Y el gobierno debería reactivar la construcción del gasoducto Midcat, que une Cataluña con Francia, para poder conseguirlo.
Pero de todas formas vamos a quedarnos con estas dos palabras. Hidrógeno verde. Porque ese es el vamos a hablar mucho de cara al futuro y nos puede acabar solucionando muchos de los problemas energéticos que tenemos. Gracias, Maribel.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Elena Grandal, ¿qué tienes que decirnos de Merck?
Falta poco, Pilar. Buenas tardes. Falta muy poco. Este jueves en la Plaza de Isabel II de Madrid estaremos todo el equipo de la tarde en directo con el reencuentro, una cita con la compañía de ciencia y tecnología Merck, que pretende generar conexiones entre todas las personas que conviven con la esclerosis múltiple y sensibilizar sobre su realidad a la sociedad en general. Así que ya lo sabes, escúchanos este jueves con Merck.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online. Con servicio de manitas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido, desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra: comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Porque disfrutes del viaje, vayas donde vayas, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Mapatours te lo damos todo. Circuitos por toda Europa, Egipto, Turquía y Medio Oriente. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Mapatours. Por tu verano, todo.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, que si mejor precio, que si vente con nosotros, que no te líen. Para saber realmente cuál es el mejor seguro para ti y tu bolsillo, déjate ayudar por el nuevo Rastreator. Sus asesores te ayudan de forma objetiva y transparente a elegir la mejor opción entre tantas promociones. Déjate ayudar. Rastreator.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.150 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargado viene también tu Citroën Everlingo con hasta 7.000 euros financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.